Voz Andina Internacional presenta
Quilombo, Ciencia y Resistencia.
Un espacio crítico y participativo del programa Andina Eco Saludable.
Quilombo, Ciencia y Resistencia.
En la búsqueda de un consumo consciente para una vida saludable.
La bienvenida a este encuentro quincenal intercultural.
Muy buenos días a toda nuestra audiencia de Quilombo, Ciencia y Resistencia. Como siempre, saludamos la sintonía de ustedes y les invitamos a que nos sigan acompañando tanto en los programas en directo como también de los podcast que está en la página de Radio Andina Internacional, Voz Andina Internacional, en la página web. Este día vamos a tratar un tema muy importante de la agroecología y la gastronomía. Imagínense ustedes cuando estamos hablando de comer, y obviamente esta función no solamente es importante fisiológicamente, como es evidente, sino que también hace parte fundamental del modo de vivir, de las relaciones culturales de una sociedad, del grado de solidaridad que ésta pueda tener, etcétera, etcétera. Para nosotros este es un tema sumamente importante. Lo hemos preparado, realmente quien preparó el guión de esta mañana, de este programa, es Mónica Isurieta, a quien ustedes conocen. Lamentablemente ella en una reunión justamente de la universidad, sí, en este momento tenía que hacer una intervención. Entonces, aunque yo soy el supuesto coordinador de este programa, sin embargo me tuve que venir disparado porque realmente ella era la que tenía que llevar la parte central de la programación de hoy. Mónica Isurieta se nos ha de juntar en cuanto venga. También he pedido a otra investigadora del área de salud que se nos junte en cuanto pueda. Nosotros tenemos en esta oportunidad, como siempre, un grupo de invitadas e invitados valiosos justamente en esta temática, compatriotas que tienen una actividad muy interesante, una experiencia sumamente importante, y en este campo de la gastronomía, pues la gastronomía pues enseguida nos evoca una cantidad de pensamientos de todo tipo y además de preocupaciones a quienes hacemos investigación. Nosotros hicimos el año pasado en el programa Andina Eco Saludable, realizamos un curso abierto que se denominó Alimentación y Transformación Social. Miren qué nombrecito. Alimentación y transformación social. Así de importante, así de pesada es la influencia del modo de comer en una sociedad. Y desde entonces, pues tuvimos el grato encuentro con nuestros invitados de hoy. Y obviamente, pues estamos ahora felices de que luego de esos primeros contactos, les tengamos ahora aquí en esta radio universitaria. Contamos con la presencia en esta mañana de Amparito Montenegro. Ella es ingeniera en gastronomía y máster en turismo, trabaja en la Universidad Internacional del Ecuador, la UIDE, ha trabajado también en coordinación académica, coordinación de investigación, actualmente directora de la Escuela de Gastronomía, ¿no? Así estamos aquí con puros pesos pesados, que pertenece a la Facultad de Hospitalidad de la UIDE. Fíjense ustedes qué interesante, la hospitalidad, esa dimensión tan importante que tiene todo esto, ¿no? Y ha escrito artículos en Calpana, UDED, en fin. También está con nosotros Galo Sánchez. Él es desde hace 17 años un cocinero, con estudios en gastronomía y hotelería. En la UIDE es docente desde el año 2013 en las escuelas de nutriología y gastronomía. Es también asesor de restaurantes, de hoteles, de elaboración estandarizada, de procesos, de recetas de estándar, de manipulación de alimentos y desarrollo de conceptos y experiencias culinarias. Uh-huh. Otro peso pesado que vamos a tener la posibilidad de escuchar esta mañana sobre esta temática, que queremos posicionarle en nuestra audiencia como una temática relevante que tiene que ver con esta lucha que hacemos por la agroecología, por el comer limpio, seguro y solidario, ¿no? Y Andrea Alega, que estudió nutrición humana en la Pontificia Universidad Católica y realizó su maestría en gerencia para el desarrollo en nuestra universidad, en esta universidad andina Simón Bolívar. Ya oiremos cuándo fue que fue estudiante, no sé si coincidió con mi rectorado o no. Es docente de las escuelas de gastronomía y medicina de la Universidad de las Américas. Es corresponsable del proyecto Gastronomía Sostenible y Saludable. Ahí nos pegó en lo que nos... directamente de la que nos hablará más adelante. Entonces, bueno, yo creo que es interesante pensar que, como lo hemos dicho ya varias veces, este programa Quilombo, Ciencia y Resistencia lo hace el equipo del área de salud, básicamente el equipo que está vinculado al programa Andina Ecosaludable a través de investigación en diferentes campos. ¿Y por qué un área de salud está tan metida en el tema de la agroecología, de la agricultura, de la vida, del modo de comer, del modo de consumir alimentos, del sistema alimentario? ¿Por qué? Porque si ustedes piensan en una sociedad, cuando uno habla de salud, a veces las personas creen que la salud es lo que sucede con personas, como que fuera un problema solamente individual, y que cuando uno se siente mal y va a un consultorio, va a una atención, a un hospital, eso es salud para muchas personas. Creen que salud, en otras palabras, es estar enfermo o no, o ausencia de enfermedad, como un tema biológico, un tema psicológico, individual. Pero la salud es un proceso complejo que abarca todo un conjunto de elementos de la vida social. La salud colectiva es el nombre que nosotros le damos a esta visión amplia, completa de la salud, que tiene que ver con toda la vida, a lo que es salud en una sociedad. Y dentro de eso hay una parte que es lo que hace el sector público, que se llama salud pública, es una parte de la salud colectiva. Y los problemas personales, nutricionales o ligados a la alimentación, son la dimensión individual. Vean ustedes, son múltiples dimensiones. Y hemos dicho que la agroecología es parte de la salud colectiva. O sea, la lucha por una sociedad saludable, por modos de vivir saludables, por regiones y territorios saludables, por modos de comer saludables, y a través de la agroecología, es una parte fundamental de la salud colectiva. Tanto porque es importante, porque cómo se producen los alimentos ya de hecho define si hay o no una ventaja para los ecosistemas y la vida humana, cómo se consume, qué se consume, de qué calidad, de qué condiciones, cuál es el sistema comercial de los alimentos, es solidario, no es solidario, es elitista, cómo se distribuyen los modos de comer, y finalmente la parte cultural, que es tan potente. Entonces, en ese marco, nosotros quisiéramos que ustedes nos den su pensamiento sobre esta temática, que es absolutamente importante, ¿no? Queremos empezar entonces con la primera pregunta. Si me ayudas, está también con nosotros Doris Vilcamayo, ustedes ya le conocen, es también otra integrante valiosa de nuestro equipo de Quilombo.
Muy buenos días con todos ustedes, amigos, Radio Escuchas, y bienvenidos a nuestros queridos invitados, con quienes hemos mantenido una relación muy cordial desde hace mucho tiempo en esta labor incansable, pero muy satisfactoria, que es el de promover el consumo en un contexto de agroecología, en un marco de las 4S de la vida. Podríamos realizarles algunas preguntas a nuestras queridas invitadas. Sin embargo, propongo que para romper un poquito el inicio, el hielo, nos vayamos a una pausa musical y con eso continuamos con este hermoso encuentro.
Nuestra contribución musical del día de hoy, gracias a nuestra asesora musical, compositora y parte del equipo de Quilombo, es contarles un poco cómo es esta música que vamos a escuchar primero. Para nuestra sección de música, les invitamos a transportarse a un lugar en donde dos impresionantes culturas musicales y gastronómicas muy cercanas han dialogado históricamente. Un paréntesis para nuestros invitados. Para nosotros la música no es de fondo. La música es parte del contenido de cada temática, y por eso nos asesoran para que las expresiones musicales estén ligadas a la temática, ¿no? Entonces, en donde estas culturas musicales y gastronómicas muy cercanas han dialogado, pero también han encontrado maneras propias y sofisticadas de crear, y por tanto, de ser resilientes frente a una visión distinta de una cultura dominante. Entonces, en esta línea nos vamos al sur del Ecuador y norte del Perú. Estas músicas que escucharán durante el programa hoy tienen elementos rítmicos comunes de base española y mucho de mora a través de esa, ¿no? Mora, ustedes saben la influencia de la cultura mora en lo español, pero también las dos transforman estos elementos a su manera e integran otros de sus respectivas musicalidades indígenas y afro en lo rítmico, lo melódico, en el baile y los instrumentos. Es esa mezcla de altísima sofisticación en donde se cocinaron los géneros que vamos a escuchar, en donde ingredientes comunes y dominantes no pudieron totalmente contra la potencia creadora, transformadora de sus gentes. Les invitamos a escuchar con ustedes el albazo Si tú me olvidas, del poeta y compositor riobambeño Jorge Araujo Ordóñez, interpretado por nuestro querido dúo Benítez Valencia.
Expresión universitaria con excelencia. Voz Andina Internacional.
Voz Andina Internacional.
Voz Andina Internacional.
Bienvenidos, queridos compañeros, compañeras. Gracias por estar aquí. Tenemos hoy un interesante público que viene de un mundo sabroso, de formas, colores y texturas que nos llenan de vida realmente, ¿no? Habíamos cruzado caminos en el 2018 con las personas que ahora nos acompañan en el curso propuesto por el programa Andineco Saludable y el área de salud que se denominó Alimentación y Transformación Social. Estamos ahora con Amparito Montenegro, Galo Sánchez y Andrea Leaga. Entonces, Jaime, querido profesor, compañero de caminos y de luchas, nos va a hablar de este tema de la interdisciplinaridad como un motor de cambio, porque estamos junto a varios campos disciplinarios acá el día de hoy.
La verdad es que estoy loco por escucharles a ellos, pero bueno, solamente un comentario breve. Ningún problema tan importante como, por ejemplo, la agricultura de la vida, la alimentación, el sistema alimentario, ningún problema actual, cuando se lo trata desde el mundo del conocimiento, de la academia, del pensamiento, sea este sabiduría social, popular, o sea este un espacio académico, puede hacerse desde una sola perspectiva. Siempre lo enfocamos con un sentido transdisciplinario. Y cuando decimos transdisciplinaridad, estamos significando que es en el caso de nuestra universidad y de nuestros programas, es de que tenemos que tener una perspectiva integral. No puede ser medicalizada solamente desde profesiones de la salud, desde la nutrición, etcétera, en este caso, sino que tiene que ser mirada desde una perspectiva integral. Y esa integralidad se la logra juntando otras ciencias sociales, juntando la antropología, juntando la sociología, juntando la economía política, en fin, también todo lo que son las ciencias de la ecología crítica. La transdisciplinaridad es fundamental. Y cuando hablamos de un conocimiento integrador de esa manera, también estamos implicando la importancia de la interculturalidad, del conocimiento intercultural. Entonces, ¿quién es poseedor de la verdad? Ningún sector específico. La verdad, el pensamiento, los conocimientos, las tesis se construyen en esa integralidad de saberes. Eso es lo que estamos nosotros, a eso le estamos apuntando, y por eso es que justamente nos sentimos tan confortables de tener especialistas valiosos como ustedes, que no corresponden directamente, supuestamente, al campo de salud, pero que a la vez sí son del campo de salud.
Bien. Nosotros también entendemos el consumo no solo como esta ingesta de alimentos, ¿no?, sino es un proceso en el que intervienen formas de adopción de los alimentos. Y esta fase en la que su campo se convierte en algo interesante, que es la transformación de los alimentos. Entonces, frente a la adopción de esto que comemos día a día, en los espacios urbanos tenemos fuerzas que se encuentran. Podemos adoptar los alimentos desde grandes cadenas de supermercados, o los espacios se producen para que haya una fuerte presencia de autoservicios, o podemos acudir al mercado tradicional o a las ferias agroecológicas, ¿no? Así también se genera una contradicción en la transformación de los alimentos. Cada vez los estudios demuestran que, por ejemplo, en el ciberespacio, a través de estas aplicaciones para pedir comida, se está cambiando, ¿no?, las formas de adoptar los alimentos, y adquirimos alimentos ya transformados por otros. Pero ¿quiénes son estos otros, no? Es un espacio donde se está peleando el mercado del fast food, ¿sí? O podemos tener una autonomía en la transformación de los alimentos en nuestros espacios domésticos, ¿no? Y es algo que se debe tener cuidado, en el sentido de que cada vez parecería que desconocemos los productos, los alimentos que hay en un mercado, los alimentos de origen tradicionales y diversos, ¿no? Y parecería que dependemos más de una oferta controlada, una oferta oligopólica de alimentos, ¿no? Y no solo que desconocemos sino los nombres, de dónde vienen, sino que también perdemos esa capacidad subjetiva e instrumental de transformar nuestros propios alimentos, de ser autónomos en esta transformación de los alimentos. Y por eso es que nos encontramos acá con nuestros compañeros, ¿no? Y queremos dialogar de estas experiencias de sus campos con la agroecología. Ahora tenemos una intervención musical antes de hablar con ustedes. ¿Sí? ¿No? Ya se hizo la intervención. Vamos con Amparito Montenegro. Amparito, cuéntanos cuáles son los puentes entre la... Si quiere cantar, puede cantar. Cuéntanos cuáles son. Amparito la conocimos como... Fue nuestra estudiante, ¿no? Pero fue un interesante encuentro que se dio primero en las aulas, y luego les va a contar cómo este camino se fue enriqueciendo. Cuéntanos cuáles son los puentes entre la agroecología y la gastronomía, y cómo estos pueden aportar para incidir en los sistemas agroalimentarios.
Bueno, la agroecología es el inicio de la alimentación. No se puede hablar jamás de alimentación si no fuera por la agroecología. Nosotros en una clase que se llama Higiene y Sanitización, hablamos del camino de los alimentos y ahí se habla del origen, cómo nace un alimento, cómo se hace, cómo crece el alimento, cómo se le fertiliza, cómo se le cuida, cómo llega a los mercados y luego que llega a los mercados, qué se hace con ese alimento en las casas, en los restaurantes, en los sitios, inclusive donde se puede industrializar o se hace masivamente esta transformación alimentaria. Yo, como les he manifestado varias veces cuando hemos conversado, para mí este curso fue justamente encontrar ese puente, porque a gastronomía siempre nos inquietaba el hecho de que había gente en realidad que le interesaba de dónde vienen los alimentos. Nosotros somos solos, o si hay un grupo de personas conscientes de esta situación. Y gracias pues al curso que recibí, no solamente fue una transformación social, fue una transformación personal. Porque nosotros, y bueno, transmitimos a los compañeros estas necesidades de que inicialmente no estamos solos y que nosotros, como esta cuna o este nicho donde van a salir muchos profesionales, somos los entes que debemos concientizar a los futuros profesionales o gastrónomos que deben estar muy preocupados de dónde nace el producto, cómo viene. Y obviamente hacer ese ciclo, ¿no es cierto? Que esta es una necesidad no solamente por alimentarnos, sino que se tiene uno que vigilar la calidad. Y cuando se habla de esa calidad, de esa producción, de esa generación de ese producto, nosotros también aportamos a la economía del país, ayudamos a que poblaciones tengan su autodesarrollo, se puede decir, su autogestión, para poder hacer mucho progreso dentro de su locación, de su región, pero siempre y cuando nosotros estemos seguros y garanticemos sobre todo la calidad. Así que para mí, pues, fue una maravilla este curso y, como vuelvo a repetir, es un compromiso que desde esa fecha y anteriormente, pues ahora con mucha más fe, apostamos a que esa transformación social ocurra y que nosotros seamos los portavoces para la juventud, inclusive para nuestras familias, de que tenemos que ser conscientes de lo que comemos y consumimos.
Bien. Gracias, Amparito. Bueno, este curso fue desarrollado aquí en la Universidad Andina Simón Bolívar a través del área de salud y el programa Andina Ecosaludable. Bien, ¿qué comentarios tienes, Jaime?
Pues a mí me parece sumamente interesante. Ustedes tienen en sus manos la preparación final de aquello que llega a ser consumido por el consumidor. Y en esa medida, esa palabra que utilizó Amparito de que nosotros tenemos que vigilar, es una vigilancia múltiple, porque no solamente es que esos alimentos, incluso aquellos que son industrializados y aparentemente son todo limpio y sano, están en una percha vistosa de un supermercado, son necesariamente seguros. Ustedes vieron en el curso cuánta investigación hay del nivel mundial de contaminación múltiple de los alimentos que se expenden en el gran público, incluso urbano. Entonces, mi insistencia sería: ustedes, al decir nosotros usamos monitorear esos alimentos, ¿ustedes están solamente preocupados de una contaminación química, o también es un monitoreo de cómo el vehículo de cultura que es el alimento reproduce una identidad en su consumidor, le llena de afecto, conocimiento de lo propio?
Sí, o sea, nosotros estamos trabajando justamente en esto, en empoderarnos realmente de la calidad del alimento, inclusive para asegurar la calidad de vida de todos los seres humanos, ¿no? Entonces, a nosotros nos interesa mucho esto, no dejamos nada suelto, hacemos que se investigue, inclusive yo hablaba con Mónica y le decía, los documentos que se impartió en el curso para mí han sido una forma de que el estudiante también se empodere mucho con esta situación y deje a un lado un poco la comodidad de lo que es ir a un supermercado y coger los alimentos que están ya casi listos y ahora pues le den todo el valor que tiene nuestra agroecología. Y estamos trabajando también con proyectos pequeños dentro de la universidad y hemos dado un giro de 360 grados en ese sentido.
Ustedes ahí tienen una potencialidad multiplicadora. ¿Cuántos uh-huh. estudiantes tiene la Escuela de Gastronomía?
La Escuela de Gastronomía en la universidad tiene 69 estudiantes de este momento. Somos un grupo pequeño, así están designadas las aulas, porque nosotros siempre hemos apostado a lo que es la educación personalizada. Y nosotros tenemos 15 estudiantes por aula, por laboratorio inclusive. Eso nos permite hacer un seguimiento mucho más efectivo con cada uno de los estudiantes. Nosotros podemos indicar al final de su carrera de qué potencialidades está ese estudiante hecho, cuáles son sus destrezas, sus habilidades, le guiamos para que se ubique bien dentro del campo gastronómico. Y cualquier evento que hacemos, nosotros incentivados y motivados por esto, tenemos ya una huerta pequeña, están muy curiosos, ¿no es cierto?, de admirar, saborear, combinar los productos orgánicos, que inclusive estamos trabajando ya con la finca de Seicas. Entonces, vuelvo a repetir, o sea, ha sido para nosotros un descubrimiento súper grande que ha aportado muchísimo en todo el valor que la escuela puede tener en la parte gastronómica.
Bien. Bien, justamente Galo es quien nos va a comentar de este encuentro que se ha dado entre la Escuela de Gastronomía de la Universidad Internacional del Ecuador y el proyecto Seicas. Seicas es el sistema de investigación experimental para la para capacitación en agroecología y salud, ¿no? Está implementado en la finca La Esperanza, que es propiedad de la universidad. Entonces, cuéntanos, Galo, tú conociste esta finca y ahora hay un proceso de abastecimiento de la escuela. Tú como coordinador académico puedes darnos esta experiencia. ¿Qué pasó después de esta visita en la finca? ¿Qué procesos se han dado? ¿Qué impresiones tienes?
Bueno, para nosotros el trabajar con Seicas, siempre cuando hablamos de vigilar, salvaguardar y demás, es hacer lo que hicimos con Seicas. Primero tenemos que visitar, tenemos que conocer quién está cultivando, tenemos que saber cómo lo está cultivando. Entonces, claro, llamaba mucho la atención y Mónica nos mencionaba que parecíamos conejos porque íbamos caminando y para nosotros es el gran todo del alimento. Entonces nos comíamos las flores, los tallos, las hojas. Y claro, no cumplimos, cuando hablamos de que somos cocineros, no cumplimos ese filtro cuando estamos nosotros probando, estamos conociendo. No cumplimos ese filtro de que hay que lavar, no. Si en la tierra está bueno, pues lo limpiamos con la mano y vamos probando. Y si está, entonces, claro, nuestro propio cuerpo, nuestra propia vida, se vuelve un filtro antes de los clientes. Entonces, una vez que conocemos al productor, decidimos cuáles son sus bondades, conversamos cuáles son las características que debe tener el producto para entrar a nuestras bodegas, tomando en cuenta que obviamente ahí van a cumplir ciertos días de refrigeración, congelación y algunos procesos. Esto nos lleva a tomar decisiones. Entonces, lo que hacemos primero es tomar un muestrario de los productos. Empezamos a incluirlos en nuestras asignaturas. Vemos cuál es la potencialidad de cada alimento dentro de nuestras asignaturas. Y eso también empieza a ser una experiencia. Nosotros hablamos de experiencias culinarias. Entonces, también hablamos de que es una experiencia estudiar gastronomía. Y tiene que ser así. Porque solamente cuando tú experimentas y lo vuelves vivencial, te empoderas de algo. Entonces, una vez que decidimos qué alimentos son los que responden a nuestra naturaleza como carrera, no dejamos tampoco de mostrar toda la otra gama que tiene Seicas. Entonces, lo llevamos un producto para que los estudiantes puedan ver, puedan observar. Y claro, para nosotros, los alimentos es como entrar a una juguetería. Nos brinda una posibilidad enorme de experiencia y posibles ideas. Cuando tenemos esas ideas, empezamos a decidir y empezamos a crear.
¿Qué opiniones tienen los estudiantes y docentes cuando se enfrentan a estos alimentos agroecológicos que provienen de Seicas?
Sobre todo la primera parte es la sorpresa.
¿Por qué?
La sorpresa porque nosotros tenemos chicos que deciden estudiar gastronomía, en algunas ocasiones porque las ciudades nos encierran en pequeñas burbujas, ni siquiera hemos probado a qué sabe realmente una zanahoria, ni siquiera hemos probado a qué sabe un calé, ni siquiera sabemos a qué sabe una hoja de remolacha. Entonces, cuando realmente tú lo pruebas por primera vez, causa sorpresa. Y eso te lleva inmediatamente a esa necesidad de conocimiento. Entonces, claro, hay que empezar a probar, hay que observar. Y eso también en los docentes también genera la oportunidad de aplicar mayor cantidad de técnicas, mayor cantidad de transformación. Y eso nos va llevando a tener mejores resultados. Entonces, claro, nosotros mucho del producto que llega de Seikas ni siquiera lo transformamos. Simplemente encontramos en nuestros procesos y en nuestras cocciones dónde debe estar ubicado, porque nosotros hablamos de armonía de sabor, armonía de color, y todo esto te da movimiento y te da ya una composición de sabor en el paladar.
Qué interesante, veíamos también el día de ayer que ustedes aprovechan las hojas, los tallos y todo lo que proviene de la finca se utiliza finalmente, ¿no? Entonces estamos realmente gustosos que en la UIDE se haya hecho un puente tan enriquecedor para ambas partes.
Y es bien coherente, pues el rector de la UIDE es un querido amigo, un muy querido amigo mío y además médico, y él seguramente, él entiende perfectamente esta dimensión nueva que de esta alianza entre nuestras universidades para bien del país. Galo, a mí, yo tengo en mi familia justamente un yerno que es un chef, y a través de esa experiencia con él, pues yo he ido poquito a poco escuchando, aprendiendo y desasnándome sobre la potencia de lo que es la nueva visión tan consistente, tan interesante que tiene la gastronomía. ¿Ustedes creen que este movimiento se está consolidando en el país? ¿Son ustedes un lunar todavía? ¿Falta mucho que hacer? ¿Qué hay que hacer? Porque nuestro programa Andina Ecosaludable es una propuesta que tiene en costa y sierra experiencias diversas. Seikas es una de ellas, pero tenemos otras experiencias. Y sí quisiéramos saber ¿qué tienen ustedes, por ejemplo, con experiencia de lo que es la provisión de alimentos de fruta que viene de la costa? ¿Cómo ven ustedes aquello? ¿Cómo llegar a ese tipo de provisión? Porque nosotros tenemos un contacto con producción de banano y fruta en Machala, con otra parte del proyecto Andina Ecosaludable. En general, ¿cómo ves el horizonte, el panorama?
Bueno, el horizonte, el cocinero ya se habla de que es un ente transformador también. Ya no está encerrado en una cocina. Entonces, esto sumado a las iniciativas, ya como el programa Andina Ecosaludable, sumado ya a que el cocinero es un cocinero formado, ya no es alguien que solo aprende a cocinar. Tiene que entender y conceptualizar de dónde viene el alimento, porque en ese momento recién va a tener identidad su cocina. Si no, simplemente somos entes transformadores. Ahora, ¿qué se necesita para llegar a un buen término, a un buen futuro? Necesitamos sin duda que el gobierno también haga aportes significativos. Necesitamos que los gobiernos locales tienen poder transformador. Entonces debe haber voluntad política. Porque, mira, ahora los cocineros están hablando ya de manejo de desechos, están hablando de la sobreutilización de fundas, están hablando de alimentos responsables. Y toda esta combinación en el mundo es un movimiento. Los cocineros han demostrado que pueden ser un ente transformador. Obviamente no podemos nunca alejarnos del productor. El problema que se dio entre los 60, 70 era que el productor estaba muy lejano de las cocinas. Y por eso se estandarizó mucho los platos y se empezó a vender lo mismo aquí y en todo lugar. Entonces, claro, tuvimos que esperar que cocineros retornados a Sudamérica, a Centroamérica, empiecen a traer nuevas ideas y nuevas filosofías también. Ahora los cocineros nos reunimos, conversamos, entendemos, compartimos información, nos enseñamos técnicas. Entonces, el hecho de ser ya una agrupación, no necesariamente gremial, sino de amistad, eso nos permite realmente tener mayor capacidad de que nuestros clientes también nos escuchen.
Yo pienso también que entra mucho lo que se hace como investigación y se publica y se socializa esa información, porque eso es extremadamente importante. Y sobre todo porque antes estaban acostumbrados a que los gastrónomos, parte de nuestros artículos sean simplemente recetas. Hoy no. No solo en el aula, no solo como academia se habla de una historia, se habla de unos antecedentes. Ahora se le permite al estudiante ser una persona creativa, innovadora, pero con fundamento. Entonces eso también les hace a ellos, pues, como vuelvo a repetir, a entes diferentes a lo que estábamos acostumbrados. Pero lo que sí se recalca mucho en la academia es que todo lo rico que tiene el país solamente se puede permanecer, puede perdurar, si es que en las aulas se da esa reflexión. De lo contrario, no estamos haciendo nada. Y yo creo que también una forma de que esto perdure, siga, es justamente lo que estamos haciendo, trabajando entre universidades para apoyarnos y seguir generando, ¿no es cierto?, no solamente el interés, sino generando con cosas positivas y reales lo que estamos o que tenemos planificado hacer dentro de lo que es la gastronomía y una investigación mucho más interesante de las que estábamos acostumbrados.
Sí, justamente con la Universidad Internacional se está desarrollando un borrador de un convenio para un trabajo interinstitucional, ¿no? Porque vemos que en el poder de la transformación de los alimentos y en el poder de una conciencia frente a la producción y consumo de alimentos hay puentes bastante interesantes. Andrea Leaga, en ti confluyen tres campos: la nutrición, ¿verdad? Eres nutricionista de la Universidad Católica, la gastronomía y también la gestión. Andrea es máster de la Universidad Andina, ¿no? Entonces, primero hubo esta coincidencia, además de unas revisiones de trabajo de investigación, y luego otras menos formales que la revisión de la tesis. Además, te capacitaste en este curso, ¿no? En el que confluimos todos los que estamos acá. Sabemos que eres corresponsable del proyecto Gastronomía Sostenible y Saludable en la Universidad de las Américas. Háblanos sobre este proyecto y cómo la agroecología interviene y se relaciona.
Okay. Buenos días con todos. Muchas gracias en nombre de la Escuela de Gastronomía de la Universidad de las Américas, pues agradecemos esta invitación. Como tú comentabas, Moni, soy corresponsable del proyecto Gastronomía Sostenible y Saludable. Es un proyecto de carrera cuyo fin es hacer que la gastronomía se convierta de cierta manera en una estrategia para alcanzar la soberanía alimentaria. El objetivo en sí de este proyecto ha sido generar un modelo de educación gastronómica para que los chicos tengan sus bases en este modelo de educación, la salud y la sostenibilidad ante todo. Entonces, bueno, el componente agroecológico dentro del proyecto, como está establecido, bueno, les comento, nuestros objetivos en sí, nuestros componentes dentro del proyecto, se relacionan directamente con los objetivos del desarrollo sostenible. Entonces, tenemos cuatro componentes. El primero es nutrición y bienestar. El segundo está relacionado al consumo local. El tercero está relacionado precisamente a la preservación del medio ambiente. Y el cuarto componente tiene relación con la educación de calidad. Entonces, nosotros tenemos bastante incidencia en cuanto a la agroecología, sobre todo en el componente del consumo local. Ahí nosotros hemos tenido algunas articulaciones, tanto con instituciones públicas como privadas, organizaciones de la sociedad civil, como por ejemplo, Qué Rico Es, no sé si...
La campaña.
Ajá, la campaña. Entonces, bueno, nosotros hemos generado algunos proyectos, algunos planes piloto, actividades piloto, que nos han permitido potenciar de cierta manera la preferencia por parte de los consumidores hacia estos productos limpios, sanos y nutritivos. ¿Cómo lo hacemos? Pues la gastronomía es súper interactiva, es lúdica y nos llama a todos, ¿no es cierto? Entonces lo que hemos es generado actividades que permitan relacionarse al consumidor directamente con los agricultores a través de espacios en los que se pueden hacer pequeños show cookings, demostraciones culinarias, se pueden hablar de los beneficios nutricionales. Entonces, bueno, creo que ese ha sido como que nuestra relación y nuestra interacción con este gran espacio, ¿no?
Cuéntanos, ¿tú tenías algunos talleres con niños?
Sí, dentro de los múltiples componentes que tenemos en el proyecto, bueno, no múltiples, son cuatro. Dentro de los cuatro componentes, nosotros en cuanto a educación de calidad, hemos tratado de que la experiencia educativa de nuestros estudiantes sea basada en proyectos de aprendizaje. Entonces, lo que hacemos es trabajar con las comunidades que se encuentran aledañas a la Universidad de las Américas, o población vulnerable, población rural específicamente, y ahí nace este proyecto piloto que tenemos con Nayom, con la Escuelita José María Urbina. Lo que hicimos fue generar un módulo de educación culinaria y nutricional en la escuela. En un inicio, por mi carrera, por mi vocación, mi interés era saber cómo el saber cocinar, cómo el enseñarles de nutrición a los niños puede afectar los parámetros de desarrollo, tanto en crecimiento y cognitivo de los niños. Y claro, ahí nos encontramos con muchas sorpresas porque no solamente habían mejorado el estado nutricional, ¿sí? Nos enfocamos, ustedes saben que aquí en el Ecuador nos estamos enfrentando a una doble carga nutricional, ¿no? Por una parte tenemos sobrepeso, obesidad y por otra parte tenemos desnutrición. Obviamente esta población con la que trabajamos no fue la excepción. Entonces nos enfrentamos, bueno, el resultado fue que sí, hubo una mejora considerable en el estado nutricional, pero aparte nos dimos cuenta de que generamos una comunidad mucho más unida. Entonces, al inicio del año, la rectora nos decía, Bea, le deseo suerte porque aquí los papás son súper desunidos, son conflictivos, no les gusta participar. Pero cuando abrimos las primeras actividades, ¿no?, de enseñarles lo que es nutrición y demás, sí había un poquito como que de rechazo, pero asistían. Pero cuando ya se involucraron los niños en los talleres de cocina, que los niños lleven las demostraciones culinarias a la casa y que luego los padres puedan ser parte de esta feria, tuvimos una acogida increíble. Y claro, muchos de los padres nos decían, por favor, sigan trabajando con nosotros, con nuestros niños, no saben los cambios de alimentación que hemos tenido. Entonces, ahí ver cómo la alimentación, cómo la gastronomía, yo realmente amo la carrera de gastronomía, es mi pasión, como digo, porque ahí confluye todo
la ¿no? tramada no social.
Sí, la tramada social no solamente es el arte culinario, sino que es la unión y la fusión de tantas ciencias, de tantos campos, y dentro de esto también la salud.
Entonces, Andrea, escuchándoles a Amparito, a Galo y a ti ahora con esta tesis así tan clara y tan evidente de un compromiso no solamente con profesional, técnico, sino ya de carácter cultural y social. Tú decías que ustedes están trabajando en la dirección de que se entienda que los alimentos son soberanía. Yo añadiría, y no sé cuál es qué piensas de lo que te voy a decir, nosotros estamos trabajando no solo con soberanía, y sabemos que esa es un pilar de la lucha por la nueva agricultura, pero si nosotros le aumentamos otras tres S a la soberanía, decimos que tiene que ser sustentable, ¿no? Porque si no es sustentable, no puede ser soberana. Decimos que tiene que ser solidaria. Justamente con lo que les escuchamos nos damos cuenta de cómo esto es un vehículo de construcción de solidaridad. Y tercero, tiene que ser segura, integralmente segura para la vida, ¿no? Tanto en la producción como en el consumo. Estas cuatro S son para nosotros el requisito de una... Entonces yo sí digo, me parece que esa potencia multiplicadora que ustedes tienen en sus escenarios debiera referirse a esta integralidad de la defensa de la vida, ¿no? ¿Qué piensas?
Sí, me parece súper potente. De hecho, gracias por abrirnos más los ojos. Sí, de hecho, creo que el nuevo concepto de sistema alimentario nos llama a eso, ¿no? Ahora los sistemas alimentarios están conformados y ya se entiende que un sistema alimentario está conformado por todos los actores, todos los integrantes, y obviamente se necesita garantizar la seguridad alimentaria, la solidaridad, la nutrición, la replicación, ¿no?, en las siguientes generaciones. Y claro, eso lo vamos a lograr únicamente cambiando este concepto, que tal vez es un poco limitado. sí, algo que se debe tomar en cuenta para la evolución del proyecto.
¿Y cuál ha sido tu caminar entre lo que aprendiste en tu fase de formación como nutricionista, ¿no?, que son, ya sabemos, y cómo te has abierto hacia unas miradas de pronto más críticas o más integrales? ¿Cómo ha sido ese caminar?
A mí lo que me abrió bastante los ojos y me permitió como que salirme un poco del concepto clásico y cerrado que tiene el área de salud, ¿no?, el área médica aquí en el Ecuador y por ende también el grupo de nutrición, fue el haber tenido contacto con la Universidad Andina. El poder ampliar fue bastante fuerte para mí el haber tenido acceso a la maestría en gerencia para el desarrollo social. Fue wow, a través de la salud, pero una salud integral, como usted mismo nos dice, se puede realmente tener un impacto positivo. Entonces, de ahí que estoy siempre inmersa en temas de proyectos de vinculación, porque claro, experta en elaboración de proyectos sociales, claro, experta en nutrición, algo tenía que salir. Y ahora gastronomía y medicina, entonces tenemos una interacción bastante interesante. Ahora hemos logrado también... obviamente, gracias a los resultados que hemos tenido de este proyecto, no solamente el decano de gastronomía está súper abierto a las nuevas posibles acciones que se puede tener en base a la agroecología, en base al consumo responsable, sino que ahora también el decano de medicina nos ha permitido tener acceso a que sus estudiantes también sean parte de nuestro loco proyecto. Entonces están trabajando en ciertas acciones en conjunto. Bueno, tantas cosas que se puede hacer ahora en el ámbito hospitalario, clínico. porque ahí también hay alimentos.
Claro, claro, es así. Y sí, habría un interesante ejercicio de abastecimiento de alimentos para estos espacios, ¿no? Donde hay, sí, población vulnerable. Sí. Bien, ¿qué comentarios tienen ustedes acerca de los proyectos que pueden unir a la agroecología, la gastronomía, pero también a este público joven que ustedes están formando?
Bueno, a ellos les interesan muchísimas cosas, y si es que se hace realidad este proyecto que estamos conversando, inclusive los chicos que tienen gestión ambiental, ellos también serían parte de este cambio, de aportarían mucho como uno de los actores para esta gran cruzada que vamos a empezar. Y no, ellos están contentos porque ellos tienen, como decía Galito, saber que la gastronomía no es solamente el hecho de cocinar. La gastronomía tiene muchísimas aristas. Hoy se habla inclusive de que la gastronomía debe ser ya una terapia incluida dentro de la psicología para, bueno, a las personas que les gusta, ¿no? Quitar el estrés, hacer actividades diferentes, porque es, yo hago un ejemplo con mis estudiantes. De pronto, si es que un pintor me trae un cuadro, yo voy a ser crítico, ¿no es cierto?, en medida de lo que yo sé. De pronto no me va a gustar la combinación de colores. El señor va a tener que terminar su obra para saber los resultados. En cambio, en la gastronomía, usted pone el plato frente al comensal e inmediatamente por sus facciones, por las emociones que esto lleva o se manifiestan, usted ya sabe si tuvo éxito o fracaso en esta obra artística que es la gastronomía. Y no solamente eso, ¿no es cierto? Se evocan recuerdos. No hay mejor colada que la que hace la abuela en el Día de los Difuntos. La fanesca no hay como la de la mamá. Y bueno, e inclusive el olor, ¿no es cierto? Que eso nos provoca, nos transporta en el tiempo. Y esa es parte de, también de esta reflexión que nosotros hacemos en la escuela. Y obviamente también yo pienso que una vez que nosotros tengamos ya formado este proyecto, estoy segura que vamos a contar con todas las otras facultades de la universidad, porque es un proyecto realmente muy interesante. Y como dijo el doctor Breil, el doctor Vega, nuestro rector, está abierto a todas estas interesantísimas opciones. Y obviamente contamos con el apoyo no solo de él, sino de todos los directores de escuelas y facultades.
Qué bueno saberlo, y ahí estaremos trabajando como programa y con todo el equipo para que esto siga caminando. Galo, tú, ¿qué nos puedes decir frente a esta problemática que tenemos ahora en cuanto a la transformación de los alimentos? Los hogares, que cada vez comen más fuera, familias que cada vez son más pequeñas, ¿no? Papá, mamá, o a veces sin niños, ¿no? Hay niños jóvenes que se enfrentan a formas de consumir, alimentarse, que cada vez provienen más de empresas y menos de familia, de saberes, de lo que hacía la abuelita. Esto en conocimientos e incluso en instrumentos. ¿Qué propuestas tú tendrías para una transformación de alimentos en el marco de las cuatro S's para el espacio doméstico, para los hogares?
La transformación es lo que mencionaba Andrea, los niños. Los niños es el ente transformador. Cuando a los niños se los aleja de la cocina porque no te acerques, te vas a cortar, te vas a quemar, lo vuelves tan mística, tan lejana, que la opción es lo industrial, que la opción es salir a comprar algo ya hecho. Los niños tienen que ser parte. Tienes que enseñarle que es parte de la vida. Un humano normal va a comer toda su vida. Puede prescindir de todas las otras áreas. Puede dejar de comprar una casa, puede dejar de comprar ropa, puede dejar de comprar un vehículo, pero no puede dejar de comer. Claro. Entonces el ente transformador es los niños. Es trabajar con ellos, que sea muy cercana y que sea el día a día. Ese es el ente transformador.
¿Y qué se hace en las escuelas frente a este tema de educar a los niños en la transformación de alimentos? Parecería que no es relevante.
Hay un primer paso, que es la lonchera saludable. Pero ¿cuál es el problema de la lonchera saludable? Que como no se muestra cuáles son las posibles transformaciones, se están quedando huérfanos los chochos, se están quedando huérfanas las quinoas, se están quedando huérfanas las galletas. Entonces, claro, cuando los niños saben que hay otras opciones, vamos a tener gente mucho más crítica y que va a decir, ¿por qué no me dan empanadas de chochos? ¿Por qué no me dan sopa de chochos? ¿Por qué no me dan...? Entonces, claro, cuando los niños se vuelven real, más volverlos críticos, Es que nuestros países, cuando alguien critica o opina, está mal. Y eso está bien. Cuando los niños se vuelvan críticos y cuando los niños empiecen a opinar, esto puede cambiar.
Y a tomar en cuenta sus opiniones.
Totalmente.
Y darles las oportunidades de conocer otras formas de alimentación desde los hogares.
¿Alguna idea? Yo quisiera, siempre se nos quedan cosas pendientes. Un tema que me habría mucho gustado escucharles a los tres es el tema de la identidad nacional y los alimentos ecuatorianos, que son tan ricos, diversos, sabrosos. En un país tan chiquito tenemos tal variedad de comida tan deliciosa, y uno por el oficio viaja mucho y uno ve cómo se hace todo un conocimiento de culinarias nacionales de otros países, y uno dice, y la nuestra, pero si hay cosas que en esto tenemos maravillas, y uno va comparando y todo eso. Algún rato hemos de tener tiempo, ojalá en un futuro, de hablar sobre este tema de la identidad nacional. Nosotros, como siempre, muy muy agradecidos a nuestros queridos invitados, nuestros valiosos invitados e invitadas. La Moni hizo un diseño de lujo de este programa. Yo creo que justamente es un tema que pega, que tiene, y ojalá pues esto lo escuchen muchas personas. Vamos a cerrar nuestra audición número 13 de Quilombo con una música en la que se comenta nuestra asesora musical que en gastronomía como en música hay mucho en juego a la hora de mezclar los ingredientes. Y es así que se han hecho platos y músicas que no solo nos encantan y nutren, sino que también nos traducen en sabores y combinaciones sonoras nuestros territorios, nuestras gentes. Y también por eso son vitales. Entonces, ahora con ustedes les vamos a dejar con la segunda espacio musical de una marinera norteña peruana. Se llama Arriba del Norte, del compositor Manuel Correa, interpretada por la muy conocida cantante trujillana Carmencita Lara. Un adiós a nuestra audiencia, y les invitamos a que nos hagan llegar sus críticas, sus opiniones sobre este programa Andina de la Radio Voz Andina, Quilombo, Ciencia y Resistencia.
Gracias a todos y todas por estar acá. Gracias.
Arriba el norte, Víctor Lara. Señores, que viva Tumbes y Mitacalá, de su sierra las campiñas y de su alma su bondad. De sus mujeres hermosas, francas y bellas dicen la verdad. De sus mujeres hermosas, francas y bellas dicen la verdad. Pura cepa, son de trabajo y sudor, alumbran sus esperanzas, crucecita del Chalcón. Norteños de pura cepa, son de trabajo y sudor, alumbran sus esperanzas, crucecita del Chalcón. De Lambayeque a la gloria, de Piura hasta más allá, arriba los trujillanos, valientes como el que más. ¡Eso! Norteños de pura cepa, son de trabajo y sudor, alumbran sus esperanzas, crucecita del Chalcón. Norteños de pura cepa, son de trabajo y sudor.
vocecita del chalpón.
Cerramos nuestro encuentro quincenal con la vida.
Quilombo, ciencia y resistencia.
Volverá con ustedes en 15 días.
Hasta entonces, el equipo de producción les desea felicidades
y una vida saludable.